Alcázar Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, ocho en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible la emisión, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Estamos emitiendo hoy en mitad del campo, al lado de un castillo, el Castillo del Buen Amor, rodeado de viñedos, de esa salmantina. Y de todo ello vamos a continuar hablando. Si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento y quédense con nosotros. Lo primero que tenemos que contar es el pregón que lleva el siguiente título: Tres peligros, tres para la futura PAC.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
La presidenta de la Comisión Europea ha aclarado poco, muy poco, sobre el marco financiero de la Unión Europea 2028-34 y sobre la PAC del futuro en la intervención que ha tenido esta semana ante el Parlamento Europeo. La verdad es que el sector agrario europeo esperaba más de la comparecencia de von der Leyen. A fecha de hoy, tres son los peligros que acechan a la PAC, que está en claro riesgo de desaparecer tras más de 60 años de vida. El primero de ellos es que, tal y como señalaba la semana pasada, el dinero de la PAC pierda el carácter sagrado que tiene hasta ahora al meterse en un saco común con otros fondos y con posibilidad de que haya transferencia entre ellos. El segundo de los peligros es justamente que el dinero destinado a la PAC sufra un importante recorte si se aprueban las propuestas de la Comisión Europea tal y como están redactadas actualmente. ¿Y cuál es el tercer peligro? Pues también es importante y se puede definir con dos palabras: renacionalización y subsidiariedad. Vaya, dos palabras. Lo explico. La propuesta de la Comisión Europea plantea que se renacionalice esta política, dejando una gran libertad a los Estados miembros para que apliquen las normas que se establezcan en sus respectivos territorios. Dicho de otra manera, ahora el dinero se reparte en función de normas que llegan de Bruselas y hay fondos para la ayuda a los grandes cultivos, para el ovino o para el vacuno, por poner tan solo unos ejemplos. Los Estados miembros tienen que tragar con eso, con el reparto impuesto desde Bruselas. Pues bien, con la propuesta de la Comisión Europea existe la posibilidad de que un país decida quitar dinero de esa clase de ayudas para destinarlo, por ejemplo, a financiar la lucha contra los incendios forestales o para construir un tanatorio en un determinado pueblo. Son casos que ya se han dado en España con los fondos de desarrollo rural. Aunque los diferentes países rechacen esa renacionalización de la PAC, lo hacen con la boca pequeña porque, por otro lado, los respectivos gobiernos están deseando tener ese margen de maniobra de su sobrenacional para gastar del dinero de la PAC como ellos quieran. Y en el caso de España, este principio de subsidiariedad se traslada también a las comunidades autónomas, ya que no hay consejero que no quiera mangonear la pasta que llegue a ella con el mayor grado de libertad posible. Este es ese tercer peligro al que me refería, y no menor, el de la posibilidad de que el dinero de la PAC se destine a otros fines diferentes al agrario en cada Estado miembro y en España, en el caso de España, en cada comunidad autónoma. Es como para tener temor y miedo. Y con cierto temor, y no sé si miedo, se están viviendo las últimas lluvias en determinadas zonas de la provincia de Ávila. Vamos a conocer la última hora. Hablamos con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, don José Francisco Hernández. Muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿Cuál es la situación a esta hora?
Bueno, la situación ahora mismo es de una calma tensa. Hemos vivido un episodio de lluvias y viento muy intenso, con esta borrasca que asola fundamentalmente el norte de Cáceres y el sur de Ávila, y en este momento estamos esperando si verdaderamente esa alerta naranja que tenemos a partir de las 10 de la mañana pues va a traer esa intensa pluviosidad que está anunciada entre 150 y 200 litros en alta montaña, la Sierra de Gredos, y algo menos fundamentalmente en la cordillera, de los pueblos de la cordillera de Gredos. Es una situación que nos lleva a mantener el nivel 2 del plan de protección anti inundaciones de Castilla y León, INUNCIL, y lógicamente pues pendientes y con un llamamiento a la prudencia máxima también en cuanto a los desplazamientos y también las infraestructuras públicas y privadas que se pudieran ver afectadas.
¿Se ha desbordado algún río ya?
Bueno, como bien conoce usted, el río Tormes, a su paso por Barco de Ávila, puede acoger un importante caudal. Se ha llegado a alcanzar 1.600 metros cúbicos por segundo, pero la anchura de ese río a su paso por Barco de Ávila pues ha permitido que única y exclusivamente unos inmuebles se hayan visto mínimamente afectados. La depuradora también de Barco de Ávila se puede haber visto afectada. La carretera de Gredos, como refería anteriormente, en su cimentación. Y Navaluenga también, una vivienda que tuvo que ser desalojada. Pero hasta el momento no tenemos que reseñar más que daños materiales menores de poca enjundia. Y esperemos que siga así. Por supuesto, daños personales no ha habido.
Pues muchas gracias, don José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, por esta última hora. Muy buenos días y nos sumamos a sus deseos.
Buenos días, muchas gracias, don César.
Y repasamos los 9 titulares. La borrasca Claudia dará lugar a un tiempo lluvioso en la península. Mañana seguirán produciéndose chubascos en la vertiente atlántica peninsular, menos intensos y más dispersos. A partir de mediados de la próxima semana, el frío se instalará en una gran parte de España. Luego lo contará José Miguel Viña. Seguimos, Eugenia.
La reserva hídrica ha subido ligeramente y se sitúa al 51,4% de su capacidad total. Sin embargo, ahora está por debajo de los niveles del año pasado por estas mismas fechas.
El Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado la propuesta de destinar cerca de 950 millones de euros a España procedentes del Fondo de Solidaridad para hacer frente a las consecuencias de la dana de octubre del año pasado que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana.
El Ministerio de Agricultura ha confirmado que no habrá retirada obligatoria de aceite de oliva en la actual campaña 2025-26. Los datos disponibles muestran que no se llega al umbral de oferta establecido para activar este mecanismo.
La producción de almendra con cáscara podría alcanzar un volumen récord en la campaña 2025-26 en España, según las estimaciones que maneja el Ministerio de Agricultura. En total podrían obtenerse 467.500 toneladas, un 24% más que en la campaña anterior.
La Organización Mundial de la Viña y el Vino estima que la producción mundial de vino podría rondar este año los 232 millones de hectolitros. Sería un aumento del 3% respecto a 2024, pero estaría todavía un 7% por debajo de la media de los 5 últimos años.
Mercados de futuros, comparativa semanal, cereales y oleaginosas, el trigo bajada en Chicago y París, el maíz repetición en ambas, la harina de soja sube en Chicago.
Las cotizaciones de los cereales se han movido entre subidas y repeticiones en el mercado nacional, según las lonjas. Sin embargo, en general, los precios están más bajos que el año pasado por estas fechas.
Los operadores hablan de repeticiones en España y la oferta de aceite de oliva nuevo va aumentando cada semana, provoca bajadas en los precios en origen. En las cotizaciones de las almendras predominan las subidas. Que vuelva a sonar el nuevo Mester, la Jota del Quesique. Recuerdo la pregunta de nuestro concurso de hoy. Nombre por el que es comúnmente conocido el castillo desde el que estamos emitiendo hoy en Salamanca. Doy dos pistas, es también posada rural y su nombre coincide con el libro escrito por el arcipreste de Ita. Esa es la pregunta, la respuesta nos la tienen que facilitar ustedes. Están en juego 3 lotes de vino que nos facilitan desde la bodega del Castillo del Buen Amor. Y formas de participar, pues nuestra página en internet agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En la red X nuestro usuario es @agropopular y para participar en el concurso de hoy, además de pulsar en seguir, tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular colores otoñales. Un hashtag con el que de momento somos la segunda tendencia de España. Para abonarse a nuestro Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Y también les invitamos a visitar nuestro Instagram con el usuario agropopular. Por esta vía no se puede participar, pero pueden ver las fotos y vídeos que estamos subiendo.
¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía, Lucía?
A través del correo electrónico, Pablo Sánchez comenta que en Ávila tienen muy buen tiempo, con lluvia. José Luis Sánchez escribe desde Palencia con una temperatura de 9 grados en día soleado y llegarán a los 12. Dice que tengáis cuidado en Salamanca con el río Tormes, que viene muy cargadito. Y Concepción Lalinde nos da los buenos días desde Muriedas, en Cantabria. Allí hace un día precioso con cielo azul y una temperatura de 20 grados. Están en alerta amarilla por calor y espera que el pronóstico no se cumpla. A través de Facebook, Belenín Roca nos da los buenos días desde Almería. Hoy se encuentran con un sábado otoñal pero agradable de temperatura y es un día muy especial para ellos porque celebran los 80 años de su padre. Manoli González nos desea una feliz onomástica a todos los Albertos y Charo Berna participa desde Elche con una temperatura excelente.
Rocío García de Finca La Huérfana, que me acompaña hoy aquí, algo de la Red X.
Pues, por ejemplo, César, empezamos por una mujer, Nieves Escalada, que participa desde Navarra. Desde Madrid, Jesús Cercada, nos escucha viendo llover. Y Ciar, desde Donostia. Eva, desde Ciudad Real. Y Cristóbal Millán, desde Córdoba, nos comenta que por fin llueve. Nos manda dos fotos preciosas de dos parcelas sembradas y ya ahijadas y está esperando a que amaine para empezar la campaña de la aceituna.
9:11, gracias a Rocío. 8:11 en las Islas Canarias. Eugenia, tenemos un mensaje.
Un mensaje de McDonald's España, que ha celebrado este miércoles la segunda edición de los premios Big Good, una iniciativa pionera que destaca los proyectos más innovadores en materia social y medioambiental dentro del sector agrario español. El evento ha tenido lugar un año más en el emblemático Real Jardín Botánico de Madrid, donde la compañía, líder en el sector de la restauración, ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo del campo español en el marco de su proyecto Big Good y la iniciativa Más Campo. Paloma Cabral.
Con la segunda edición de los premios Big Good, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del sector agrario, apoyando así al campo español, el origen local y la calidad de nuestros productos. Hoy celebramos el esfuerzo y la dedicación de los grandes profesionales que trabajan cada día para que nuestro campo avance hacia un presente y un futuro más innovador, sostenible e igualitario. Gracias a todos por participar y enhorabuena a todos los premiados.
Los premios Big Good están llamados a ser unos galardones referentes para el sector agrario en España, sirviendo como motor para promover la innovación social y medioambiental en el campo de nuestro país.
Gracias, Eugenia. Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Buenos días, César.
Cielos nubosos ahora aquí, con algunos claros, sopra algo el viento y amenaza lluvia. ¿Qué nos espera el fin de semana?
Pues como bien dices, amenaza lluvia, una lluvia que va a ir ganando protagonismo según avance la jornada de hoy, lluvia que va a tener especial incidencia en la vertiente atlántica peninsular. Lloverá con mucha intensidad a lo largo del día, también de manera persistente en el entorno del sistema central, una de esas zonas donde hay avisos naranjas de AMET, también lo está haciendo por el oeste de Galicia. Llegarán las lluvias también con intensidad a Extremadura y a las provincias occidentales de Andalucía, con tormentas fuertes y ocasionales y vientos también destacados muy intensos del suroeste. Las lluvias se irán extendiendo por la franja central de la península, llegando hasta el Mediterráneo al final del día. Las temperaturas hoy con subidas y bajadas ligeras en algunas zonas, pero en general sin grandes cambios. Mañana esa borrasca Claudia seguirá dando lugar a un tiempo desapacible en gran parte del territorio peninsular y Baleares también. Las lluvias serán menos generalizadas, pero todavía podrán descargar chubascos fuertes por Galicia, por el extremo sur peninsular y por Baleares. Las temperaturas bajarán por el área cantábrica y también por zonas del interior, de la mitad norte y del este.
Del lunes a miércoles, el lunes me dices que será una jornada lluviosa en las comunidades cantábricas y en el suroeste de la península.
Sí, de hecho hay que vigilar todavía algunas posibles tormentas fuertes por la zona del Estrecho y algunos chubascos también que pueda haber esa jornada en el norte de Canarias. Temperaturas en descenso ya en la mayor parte de España. El martes van a ir despejándose los cielos en la mayor parte del país, ya sin lluvias, salvo algunas ocasionales por el Cantábrico y chubascos con tiempo desapacible todavía en Baleares. Las temperaturas bajarán esa jornada por el norte peninsular, subirán algo por el suroeste, seguirán parecidas en el resto. El miércoles seguirá dominando ese tiempo anticiclónico, los cielos eso sí estarán algo más nubosos en la península y tendremos precipitaciones en el extremo norte, tanto lluvias como nieve en las montañas. Atentos porque ya esa jornada llega una masa de aire muy frío de origen ártico, un recorrido muy norte-sur, que va a provocar un desplome de las temperaturas y hará que el tiempo se vaya volviendo invernal. César.
¿Y del jueves al domingo sigue el invierno?
Sí, entre el jueves y el viernes esa masa de aire frío quedará ya instalada sobre la península, se irá desplazando hacia Baleares entre el viernes y el sábado. El jueves tendremos un flujo muy marcado de vientos del norte que, acompañado de esas bajas temperaturas que ya vamos a tener esa jornada, hará que el ambiente sea gélido en la mitad norte peninsular. Atentos a las nevadas abundantes y en cotas bajas en la cordillera Cantábrica, también nevando en el resto de sistemas montañosos del norte y del centro, sin descartarse en zonas aledañas y en la meseta norte. El viernes remitirán las nevadas, pero la jornada será muy fría en muchas zonas de España. La nieve volverá el sábado a la Cantábrica, también al sector norte de la Ibérica y a los Pirineos, y ese día se generalizarán las heladas por el interior peninsular. Así que, en resumen, llegan cambios en forma de frío, toca sacar la ropa de abrigo a partir de mediados de la próxima semana.
Lluvia ahora y nieve más tarde. La reserva hídrica ha subido ligeramente y a comienzos de esta semana se situaba al 51,4% de su capacidad total. Sin embargo, los pantanos peninsulares cuentan con 166 hectómetros cúbicos menos de agua respecto al año pasado por estas mismas fechas. ¡Un consejo!
Hay quien la llama aceituna y otros oliva. No sabemos cómo la llamas tú. Pero lo que sí sabemos en el Santander es que cada una pasa por las manos de muchos expertos para convertirse en el mejor producto. Confía también en las manos de nuestros especialistas agro y anticipa el importe de tu cosecha del olivar. Nuestros expertos te ayudarán en todo el proceso con las soluciones que necesitas. Sujeto a previa aprobación por parte del banco, válido hasta el 31 de marzo de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Los veterinarios siguen apretando.
Se aprieta.
Saludo a don Manuel Lázaro, que es veterinario clínico y vocal de la Junta del Colegio de Veterinarios de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Nueva manifestación, ¿qué día y dónde?
Pues va a ser el próximo martes 18, de 10:30 a 12:30, en la puerta del Ministerio de Agricultura, en la glorieta de Carlos V. Lo primero, agradecer que nos des voz, como ya has dicho en otros momentos, esa voz que la Administración nos está negando y que llevamos tantos meses demandando.
¿Y por qué motivo esta nueva manifestación?
Sí, muy brevemente. Cuando en una ocasión hemos conseguido que todo el colectivo veterinario esté unido a la patronal, sindicatos, asociaciones profesionales, estudiantes, universidades, colegios, todo el colectivo en conjunto, algo estará sucediendo. Llevamos muchos meses en esta lucha. Es un tema fundamental del manejo del medicamento veterinario, un medicamento que no tiene nada que ver con el medicamento humano y que nos complica mucho en el día a día a la hora de poder trabajar con él. No hemos conseguido en estos 6 meses, desde que el Parlamento, y como consecuencia de una reivindicación y una movilización que hicimos en la puerta del Congreso, instó a que el Ministerio de Agricultura y a que el Sanidad y demás hablaran con los veterinarios y nos pusiéramos de acuerdo para solucionar los problemas de que no nos dejan prescribir los medicamentos de una forma correcta a nuestros animales. Pues no ha habido forma. Desde entonces la escucha ha sido francamente escasa. Y tenemos un colectivo que nos vemos trabajando, lo primero por inseguridad jurídica. Hemos tenido amenazas desde el 1 de enero de sanciones desproporcionadas. Limita nuestra capacidad de poder utilizar los medicamentos según nuestro criterio técnico, lo que hemos aprendido en nuestra carrera y a lo largo de los años y años que estamos yendo a congresos y demás trabajando. En definitiva, tenemos una situación mala, pero a mí me gustaría animar a los propietarios, porque aunque esto nos afecta mucho a los veterinarios y nos dificulta, directamente va a repercutir sobre la salud de los animales y al final y a la postre los animales son los principales perjudicados.
Bueno, pues daremos cuenta la semana que viene de cómo ha ido esa manifestación. Gracias por habernos acompañado, don Manuel Lázaro, veterinario y vocal de la Junta del Colegio de Veterinarios de Madrid. Muy buenos días.
A vosotros, repito el agradecimiento y animar a la población a que nos acompañe este martes en la Puerta de Agricultura de 10:30 a 12:30. Un abrazo.
Hasta luego, nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo.
El Ministerio de Agricultura ha confirmado que no habrá retirada obligatoria de aceite de oliva en la actual campaña 2025-2026. Eugenia.
En una resolución publicada en el BOE el pasado jueves 13 de noviembre, constata que no se cumplen las condiciones sobre oferta de aceite establecidas en la normativa para activar este mecanismo. Para ello es necesario que el nivel de existencias iniciales de la campaña, más las estimaciones de producción, alcancen el 120% de la media de esta suma en las 6 campañas anteriores. Los datos disponibles muestran que no se alcanza ese umbral, por lo que no se aplicará el mecanismo de retirada.
El pasado mes de octubre, primero de la actual campaña de comercialización de aceite de oliva, salieron al mercado unas 120.000 toneladas, según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario. Y la producción de almendra con cáscara podría alcanzar un volumen récord en la campaña 2025-2026, según las estimaciones del Ministerio. En total podrían obtenerse 467.500 toneladas, un 24% más que en la campaña anterior y un 8% por encima de la media de las 5 últimas. Y es el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
España huele a pueblo.
España huele a pueblo. A colegio y a hermano.
Estamos en el Castillo del Buen Amor, que además es posada real, hablando con su directora, Pilar Fernández de Troconis. Pilar, ¿qué pueblos hay alrededor del castillo?
Pues estamos en el municipio de Topas, en Salamanca. Tenemos otros pueblos en Zamora cercanos, como el Cubo de la Tierra del Vino, Villamor de los Escuderos, el Maderal. Y por la parte de Salamanca, pues Valdelosa, Calzada de Valencia, bueno, muchos.
Es una iniciativa esta, innovadora en el medio rural español, un castillo, convertirlo en hotel en medio del campo, ¿no?
Sí, es un proyecto que entraña ciertas dificultades precisamente por estar ubicados en medio del campo, pero apostamos muchísimo por el territorio y creemos que es una alternativa muy importante para que la gente se pueda quedar en sus pueblos, en sus casas y poder disfrutar del medio rural.
Con trabajadores de la zona, ¿no?
Bueno, es que el factor humano es súper importante en el castillo, es lo más grande que tiene el castillo, tenemos un equipazo, es más grande que el castillo, que su historia y que todo, y trabajan aquí, bueno, es que es una excelencia la que ofrecen al viajero, increíble, y estamos encantados con todo el equipo.
Estamos viendo ahora viñedos, estamos viendo una explotación ganadera al fondo, estamos viendo la dehesa, encinares, en medio de la naturaleza, para perderse.
Sí, tenemos además burros zamorano y leoneses que la gente puede venir a visitar cuando vengan.
Gracias, ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
El costo de la vida.
El costo de la vida sube otra vez.
El IPC de alimentación subió en octubre el 1,4% respecto a septiembre y un 2,4% si se compara con octubre del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. Adivinen cuál ha sido el producto que más ha subido.
Eugenia. Lo que más ha subido en el último año han sido los huevos, que se han encarecido un 22,5%. También ha subido de forma significativa la carne de vacuno, casi un 18%. Prácticamente todos los grupos de productos han subido en el último año, pero ha habido algunas bajadas. Es el caso del aceite de oliva, que es casi un 42% más barato que en octubre del año pasado, y el azúcar, que ha caído un 13,5%. Las patatas han bajado ligeramente, un 1,5%.
Es el momento de un consejo y luego la primera parte del comentario.
Fertiberia transforma el futuro desde el presente con la gama Impact Zero, el primer fertilizante del mundo que reduce la huella de carbono de tu cultivo tanto en su producción como aplicación. Impact Zero, máxima eficiencia con el mínimo impacto medioambiental. Impact Zero de Fertiberia, la propuesta de nutrición vegetal que tu cultivo necesita, que el planeta necesita.
Comenzamos por los cereales. En las lonjas ha habido subidas de precios, como el caso de la cebada en Salamanca, 195 euros con un incremento de 3 euros. Y también ha habido algunas repeticiones. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado real? Saludo a Iván Álvarez de la consultora Segrain. Iván, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes desde Segrain.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues como bien decías, muchas lonjas han mostrado subidas, haciendo referencia a lo ocurrido la semana anterior, pero las operaciones realizadas han terminado en un mercado plano, a la espera de la publicación del informe de Luzda de ayer. En comparativa semanal, la cebada, trigo y maíz repiten.
En los puertos.
Bueno, pues la operativa de los puertos ha sido también muy escasa, con compradores y vendedores a la espera de los datos que fuera a publicar el USDA en su informe mensual de oferta y demanda mundial y su correspondiente reacción por el mercado. En comparativa semanal, maíz y trigo repiten.
Y en los mercados de futuros, el ya tan citado informe del USDA, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues la semana ha tenido importantes subidas en la parte inicial de la misma, pero se han visto neutralizadas después de la publicación del informe del USDA de ayer viernes a las 6 de la tarde. En dicho informe había suspendido la publicación del mes de octubre y esto había generado mucha expectativa para el mes de noviembre. La gran sorpresa ha sido el trigo, que ha aumentado la estimación de producción mundial respecto al mes de septiembre en 13 millones de toneladas. Es decir, eso equivale casi al doble de la producción española. Y en consecuencia aumenta de forma considerable la expectativa sobrante de grano al final de la campaña, en casi 8 millones de toneladas. Es decir, eso equivaldría casi a la producción total española. En el caso del maíz y la soja, los números han sido muy similares a los del mes anterior. El trigo en Chicago para el vencimiento de diciembre baja el 1% y en París para el vencimiento marzo baja 4 euros. El maíz en Chicago repite y en París también repite. Y la harina de soja en Chicago para el vencimiento de diciembre sube el 1%.
Gracias, Iván Álvarez, desde Asegrain. Hasta la semana que viene.
Buen fin de semana a todos.
En cítricos, primera sesión de la lonja de Córdoba, cotizando la naranja, la navelina de calidad primera, entre 32 y 36 céntimos de euro por kilo en árbol. Fuentes de esta lonja indican que se espera una menor producción que el año pasado. En la lonja de Valencia continúa la estabilidad en las compras y con pocos cambios en los precios. Y el limón fino repite entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo y el fino un corte entre 70 y 75 céntimos según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado en aceite de oliva?
Pues la oferta de aceite nuevo va aumentando, provocando descensos en los precios, según indican fuentes de Lo Estepa. El extra desciende situándose a partir de 4.750 euros por tonelada hasta los 5.000 euros. El aceite virgen también baja en torno a 3.750 y 3.800 euros, dependiendo de la analítica, mientras que los lampantes base 1 grado son los únicos que repiten a 3.500 euros por tonelada. Por su parte, fuentes del sistema Pulred de la Fundación del Olivar señalan que solo el aceite lampante subió hasta los 3.446 euros por tonelada, mientras que el resto de las calidades bajan.
En frutos secos aumenta la demanda por la cercanía de la campaña navideña y los precios tienden al alza. Mercamurcia notó subida de entre 2 y 3 céntimos de euro en todas las variedades de almendra, quedando las cotizaciones entre 5,11 euros de la comuna y 6,11 euros por kilogramo de la ecológica. En Córdoba predominaron las subidas y en Albacete tanto subidas como repeticiones. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados y la segunda media hora de Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que una raíz bien desarrollada es clave para tu cosecha? Si buscas más productividad y rentabilidad, entonces Totem es para ti. Totem es un enraizante de última generación desarrollado por Herogra Group. No te lo pienses, con Totem ganas seguro. Además, es ecológico. Totem, de Herogra Group.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Soy Abaratín. Y me encanta.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¡Vamos allá! ¡Y derecha!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí. Con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos aquí en Tierras Salmantinas, donde me encuentro, 8:32 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El lunes hay reunión del Consejo Agrícola en Bruselas. En el orden del día figuran de nuevo la propuesta de reforma de la PAC y la evolución de los mercados agrarios. Se hablará también de arroz y de los aranceles chinos al porcino comunitario. Seguimos.
Siguen sin registrarse nuevos casos de dermatosis nodular contagiosa en España. En cualquier caso, muchas comunidades autónomas mantienen medidas de prevención, sobre todo la prohibición de la presencia de bovinos en ferias y mercados ganaderos.
El BOE publicó el martes 11 de noviembre varias órdenes del Ministerio de Agricultura por las que se aprueban las extensiones de norma propuestas por las interprofesionales del ovino y caprino, aves, carne de caza y cerdo ibérico.
Asaja de Salamanca ha denunciado nuevos ataques de lobos en 2 días seguidos en la provincia. Han tenido lugar en la localidad de Muñoz y se han saldado con la muerte de 7 carneros.
El ministro Luis Planas ha reiterado que los cambios aprobados por la denominación de origen Guijuelo respetan la legislación. Esos cambios permiten comercializar productos 50% ibéricos y han sido objeto de recursos por parte de las otras denominaciones de origen.
McDonald's ha dado a conocer a los premiados en la segunda edición de sus premios Big Good dentro de su iniciativa Más Campo. Han sido el proyecto Ruraltivity, dedicado a la formación agraria de mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, y a Las Albaidas, una empresa de ganadería trashumante.
En el mercado del porcino de capa blanca, nuevas caídas en los precios de los animales cebados que suman ya 4 meses a la baja. Los lechones vuelven a subir por el aumento de la demanda en porcino ibérico. Repeticiones tanto en Salamanca como en Extremadura.
Semanas sin cambios en el mercado de las canales de vacuno y las cotizaciones de los corderos siguen subiendo en todas las lonjas y mercados nacionales.
Cambio de tendencia en los precios de los huevos, que han anotado repeticiones tras meses al alza. En pollo se recogieron tanto bajadas como repeticiones, mientras que en conejos han predominado las subidas en los precios, que alcanzan niveles históricos en algunas lonjas. Y decir por último que Hansen, el comisario de Agricultura, viene a España la próxima semana, participa en un acto en Sevilla organizado por el foro ABC de Sevilla y las cooperativas andaluzas. Y ahora estamos haciendo radio desde el campo y desde el medio rural.
Súbeme a la radio, que esta es mi canción. Siéntelo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el olor. Hoy vamos.
Hemos estado muchos años llevando el campo a la radio, pues ahora llevamos la radio al campo y al medio rural. Pregunta de hoy. Nombre por el que es comúnmente conocido el castillo desde cuyos alrededores estamos emitiendo hoy. Esa es la pregunta. Están en juego 3 lotes de vino que nos facilitan desde la bodega de aquí, de este castillo. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Para abonarse a nuestro Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular. Para participar en el concurso de hoy, además de pulsar en seguir, no se olviden de incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es Agropopular Colores Otoñales. Y también les invitamos a que visiten nuestro Instagram, aunque no se puede participar, pero pueden ver las fotos y los vídeos que estamos subiendo.
¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía en plan resumido?
Pues a través del correo electrónico, Carlos Abán escribe desde Fuente de Cantos en Badajoz. Dice que la siembra se ha parado durante bastantes días por la cantidad de agua que ha caído, pero saben que es necesaria. Amparo Mesana dice que en Vétera la mañana es soleada y muy templada, tiene ganas de ir al Castillo Buen Amor. Y en Facebook hay muchos mensajes relacionados con las lluvias, como en Belmez, provincia de Córdoba, según nos comenta Ana María Pozo, o María Ángeles Peinado, que nos dice que también está lloviendo en Colmenar Viejo.
Y aquí Rocío García, de la finca La Huérfana, está siguiendo X. Rocío.
Pues por ejemplo, Javier del Pozo, desde Tierra de Campos, en Valladolid, nos comenta que ha sido una semana dura de parar la maquinaria por la meteorología. Desde Écija, con las aguaeras puestas, nos escucha Íñigo Suna, a la espera de cosechar las aceitunas. ¿Sabes qué es una aguaera, César?
No, dilo tú.
Bueno, pues tiene dos acepciones, lo que se ponían en los laterales de los burros
y, de las...
y luego hay mucha gente que ahora a las botas de agua las llama las aguaeras.
Sí, lo sabía, pero quería que lo contases.
Ah, vale.
Seguimos. Oye, cuéntanos alguna otra curiosidad. ¿Cómo duermen? Antes nos decían las vacas. ¿Y ahora qué otro animal has elegido?
Por ejemplo, los cerdos ibéricos,
sí.
Como duermen en plena montanera, duermen al ras, duermen por piaras, hermanados, y duermen siempre contacto de piel con piel. Unos cerdos con otros, y si uno se pone mirando hacia un lado, el otro se pone apoyado en ese mismo, pero mirando hacia el otro lado.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Para darse calor.
Para darse calor y para estar vigilando constantemente.
Gracias, Rocío. Ahora seguimos la procesión alrededor del castillo. Ahora vamos a hablar con el alcalde de La Roda. Juan Ramón Amores, muy buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
Mira, me dices lo siguiente, espero no equivocarme hoy. Hoy me encuentro en un sitio precioso de la Sierra de Segura, en Albacete, la Casa Rural Los Pardillos, en Féret. Un lugar totalmente recomendable para quien quiera hacer una escapada. Este fin de semana me toca celebrar, me dices, mis 10 años con mis amigos, que ahora están preparando unas gachas manchegas para cargar fuerzas. Y esta semana hemos celebrado también un homenaje a Manuel Blanco, el creador de los Miguelitos de La Roda. Se han cumplido 100 años de su nacimiento. Lo hemos celebrado con bailes tradicionales, un espectáculo teatral, con la inauguración de la escultura que está enfrente de la confitería donde se creó este dulce. La escultura, a pesar de estar hecha en piedra, es la escultura más dulce del mundo, y hemos subido las fotos que nos has mandado. Pon la guinda muy brevemente.
Bueno, mira, un momento, me decía una amiga que se acuerda perfectamente de que estaba haciendo hace 10 años, y yo quiero más mandar un mensaje que los amigos son los nodos principales de la cuerda que me sujeta a la vida.
Pues hace 10 años, el 13 de noviembre, Juan Ramón Amores fue diagnosticado de ELA. Es paciente de ELA. Juanra, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo fuerte y viva la vida.
Viva la vida y disfrútala. Hasta luego. Llega el momento de un par de mensajes y luego nos vamos.
Con Lidl las navidades sean tan maravillosas.
Pues que cada comida es especial.
Ahora secreto de cerdo por 3,23. Ahorras un 11%. Y con Lidl Plus caprichos deluxe menos 50% en la segunda unidad por 1,40. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Leire, como cada año comparto un décimo contigo y como siempre no entenderás mi letra, a pesar de que me pedías los apuntes. Así que tendré que decirte en persona, gracias por estar a mi lado. Y no sé si nos tocará algún premio, pero tengo claro que me tocó cuando nos sentamos juntas en la uni. ¿Te quiere, Eva? Pues data, me debes 10 euros, que si no, no toca. Ay, mi Evita.
22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Seguimos nuestra procesión radiofónica alrededor del castillo para ver más de cerca sus viñedos. Nos vamos a Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
Pues la Comisión Europea, presidida por Úrsula, ha decidido finalmente introducir algunos cambios en su propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2028-34 con el fin de evitar el rechazo del Parlamento Europeo. Algunos de ellos tienen que ver con la PAC y el sector agrario. Entre los elementos más destacables figura lo que Bruselas ha llamado el objetivo rural. En virtud de este objetivo, los Estados miembros tendrían que destinar al menos un 10% del fondo único asignado a cada país al sector agrario. Más datos, Eugenia.
Esa partida se sumaría a la ya prevista en la propuesta inicial para la política agraria común, que son cerca de 300.000 millones de euros para todos los Estados miembros y todo el periodo. Además, algunos artículos del reglamento sobre el presupuesto que tienen que ver con la agricultura se pasarían directamente al reglamento de reforma de la PAC. A pesar de estos ajustes, el dinero destinado a la PAC seguiría estando en un fondo único que financiaría también otras políticas como la de cohesión, y el montante de ese fondo único se mantiene sin cambios. El Parlamento Europeo considera que la propuesta sigue siendo imperfecta, pero acepta los ajustes como una nueva base de negociación. Por su parte, las organizaciones agrarias europeas agrupadas en el COPACOLLECA hablan de cambios puramente cosméticos que ignoran las necesidades de la agricultura. En España se siguen oyendo voces en contra del proyecto de Bruselas. Esta semana, por ejemplo, las Cortes de Castilla-La Mancha han pedido al Gobierno central que se oponga a la propuesta por el recorte de los fondos de la PAC, que consideran inasumible. Y el consejero de Agricultura de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, cree que la propuesta de Bruselas sobre los fondos agrícolas supone, de hecho, la derogación de la PAC tal y como la conocemos.
Los negociadores del Parlamento Europeo y de los Estados miembros han llegado a un acuerdo sobre el último paquete de simplificación de la política agraria común, que podrá aplicarse ya en 2026. Cambios.
Entre ellos figura una ampliación del periodo que determina la clasificación de una superficie como pasto permanente, que pasa de 5 a 7 años. Por otro lado, el pago fijo a los pequeños agricultores podrá llegar a los 3.000 euros frente a los 1.250 actuales. Y las explotaciones de menos de 30 hectáreas estarán exentas de las obligaciones relativas a la rotación de cultivos. Y otra medida es que las explotaciones ecológicas se considerarán verdes por definición y estarán exentas del cumplimiento de la mayor parte de las buenas prácticas agrarias y medioambientales. Estos cambios todavía deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El Parlamento Europeo ha apoyado que se conceda ayuda a España por la DANA. El lunes hay reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. En el orden del día figuran de nuevo la propuesta de reforma de la PAC y la evolución de los mercados agrarios. Y decir, Mercosur. El Pleno del Parlamento Europeo votará a finales de mes y se pide al Tribunal de Justicia de la UE que examine si el proceso de ratificación Unión Europea, del acuerdo Unión Europea-Mercosur es compatible con los tratados de la Unión Europea. Podría paralizarse el proceso de ratificación, ojo. Y Macron ha dicho que, o ha dado un no rotundo a su ratificación. En la redacción actual están intentando buscar una minoría de bloqueo. Finalizamos así esta crónica de Bruselas con un mensaje.
Hay quien la llama aceituna y otros oliva. No sabemos cómo la llamas tú. Pero lo que sí sabemos en el Santander es que cada una pasa por las manos de muchos expertos para convertirse en el mejor producto. Confía también en las manos de nuestros especialistas agro y anticipa el importe de tu cosecha del olivar. Nuestros expertos te ayudarán en todo el proceso con las soluciones que necesitas. Sujeto a previa aprobación por parte del banco, válido hasta el 31 de marzo de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Hablamos de cerdos.
A ti, querido cochino, digno.
España y China firmaron el miércoles un protocolo sobre el sector porcino que permite la regionalización en caso de que se detecten focos de peste porcina africana en España. El acuerdo entró en vigor ese mismo día. Allí estuvo en Pekín don Alberto Herranz, que es el director de Interporc, la interprofesional del cerdo de capa blanca. Don Alberto, buenos días.
Buenos días, César, o como dirían diríamos en China, ni hao.
Bueno, ¿qué supone este acuerdo de regionalización?
Pues yo creo que de todos los acuerdos que se han firmado con motivo de esta visita de Estado, yo creo que uno de los más relevantes, por la importancia estratégica que tiene para nuestro sector, es precisamente el protocolo de regionalización ante cualquier enfermedad como de la peste, como es la peste porcina africana. Y como bien has dicho, pues se trata de un acuerdo muy importante que recoge esa zonificación y compartimentación reconocida mutuamente por China y España. De esta forma, en caso de que se detecte esta enfermedad en una zona de España, no se produciría el cierre a la exportación de todo el país, sino solamente de la zona afectada, ya que se podría seguir el comercio internacional desde las áreas consideradas libres de la enfermedad, y teniendo en cuenta la importancia que tiene para nosotros China en el área comercial de los productos de porcino.
Bueno, pues es una buena noticia, ¿no?
Para nosotros la verdad es que ha sido algo muy relevante y muy significativo. Llevamos ya mucho tiempo trabajando en este objetivo, intentando pues que las autoridades pudieran reconocer esta regionalización, y para nosotros, para España, es uno de los grandes exportadores de carne de porcino, de cerdo al mundo, pero China se ha consolidado como el destino más relevante para las exportaciones españolas. Estamos hablando de que alcanzaron en 2024 más de 540.000 toneladas y un valor de más de 100.100 millones de euros, lo que hace que nuestra producción, bajo el estándar de calidad, capacidad exportadora, sea muy relevante. Y bueno, este protocolo es clave para proteger al sector porcino español en un pilar, como un pilar exportador internacional.
Gracias, don Alberto Arrán, y enhorabuena de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca. Muy buenos días.
Pues gracias, César, y un saludo desde aquí a toda la audiencia. Un abrazo para todos.
El torito bonito. Torito bonito. Eugenia, ¿qué contamos de la dermatosis nodular contagiosa?
Pues buenas noticias. Esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en España, con lo que los contabilizados hasta el momento son los 18 que se confirmaron en Gerona. En cualquier caso, muchas comunidades autónomas mantienen medidas de prevención, sobre todo la prohibición de la presencia de bovinos en ferias y mercados ganaderos, o directamente la prohibición de que se celebren este tipo de mercados. Por otra parte, durante una jornada dedicada a esta enfermedad, celebrada en la lonja de Binefa, se puso de manifiesto que la vacunación y la detección precoz son las principales herramientas para su control y para proteger al ganado.
Pues un consejo y vamos con la segunda parte del comentario.
Para promover, para invertir, para construir tu propia casa, en Servihabitat tenemos tantos terrenos como proyectos, y ahora además con hasta 6.000 euros de ayuda para los primeros gastos. Sea cual sea el terreno que buscas, está en servihabitat.com.
La segunda parte del comentario de mercados.
Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca, concienciada con una producción responsable y sostenible, patrocina la información de mercados.
Y empezamos justamente por el porcino de capa blanca. ¿Qué ha pasado?
La baja en los precios, sumando ya 4 meses con descensos, aunque en esta ocasión de escasa cuantía. Por su parte, los lechones siguen al alza con una demanda que va a un aumento y una corta oferta de animales.
El vacuno, repeticiones generalizadas en los precios.
Así es, el mercado de las canales vacunos continúan con repeticiones en los precios una semana más. Hay poca oferta de animales, pero la demanda sigue activa, incluso con mayor impulso que en semanas anteriores, según informan fuentes del sector. Los mercados europeos continúan activos y en las ventas al exterior, Argelia sigue demandando carne y Líbano animales vivos.
Y el porcino ibérico en Salamanca y en Extremadura, repetición de precios. Pasamos al ovino.
Siguen las constantes subidas en los corderos debido a la escasa oferta de animales frente a un importante aumento de la demanda. tanto en el mercado nacional de cara a las fechas navideñas como en el mercado musulmán ante los preparativos de la festividad del Ramadán. Además, en el mercado europeo, donde también están aumentando los precios, se están reactivando ligeramente las ventas.
¿Un mensaje, Eugenia?
Un mensaje del sector porcino español, que está concienciado en luchar contra el cambio climático. Ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero por animal un 43% y trabaja para lograr la neutralidad climática en 2050. Un esfuerzo constante por el futuro sostenible. Es un mensaje de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca.
En el complejo erótico, ¿qué ha pasado en los pollos?
Pues las cotizaciones han oscilado entre bajadas y repeticiones, quedando los precios entre 1,50 y 1,56 euros por kilo vivo.
En conejos,
los precios anotaron tanto subidas como repeticiones, oscilando entre 2,70 y 2,88 euros por kilo vivo. Con estas ligeras alzas, los precios alcanzan máximos históricos en algunas lonjas.
Y en huevos se han parado las subidas en los precios en origen, insisto, de los huevos, lo que supone un cambio de tendencia tras varios meses al alza ante un mercado menos tensionado entre oferta y demanda. Un consejo.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora secreto de cerdo por 3,23. Ahorras un 11%. Y con Lidl Plus Caprichos Deluxe menos 50% en la segunda unidad por 1,40. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Más de 415.000 familias concienciadas con una ganadería moderna, sostenible y comprometida al bienestar animal. El sector porcino español está concienciado con el futuro de la España rural, con el empleo de nuestros jóvenes y con una alimentación sana y de calidad. Interport, interprofesional del porcino de capa blanca.
Ponme la castaña salmantina, por favor.
Salamanca, Salamanca, que tendrá, que se crían sus mujeres más guapas que las demás, que comerán nuestras.
Voy acompañado por dos mujeres salmantinas guapas, Pilar Fernández de Troconit, la directora de esta posada rural Castillo del Buen Amor, ya podemos decir con total libertad el nombre. Hemos dado la vuelta completa al castillo. Pilar.
Sí, con la pelliza puesta porque el viento arrecia, pero la verdad que es un lujazo.
Ha comenzado a caer una ligerísima llovizna y el viento arrecia. Estamos viendo al fondo ahora una dehesa, hay vacas, hay también una laguna y veo, no lo puedo distinguir desde aquí bien, aves, supongo que serán patos. Bueno, Pilar, habéis recibido una llave de oro de la guía Michelin. Cuéntanos esto, ha sido hace poco.
Sí, pues la guía Michelin distingue a los alojamientos más especiales con llaves y la verdad que estamos muy ilusionados porque es un reconocimiento muy importante para nosotros, que nos ha hecho mucha ilusión, muy contentos y bueno, pues refleja un poco nuestro trabajo diario.
¿Cuál es el espíritu?
El espíritu es ofrecer al viajero un sitio único en el que descansar, ¿no? Algo distinto, no es un hotel convencional. Entonces estás en medio del campo con toda la paz que esto conlleva y los paisajes tan únicos, esto es el paraíso. Y así nos lo ha reconocido la guía Michelin, estamos muy contentos y muy agradecidos.
Eso es un espaldarazo muy importante, ¿no?
Pues la verdad que sí, tanto a nivel nacional como internacional, porque solo tres hoteles en Castilla y León tenemos llave y aproximadamente solo 100 en España las tenemos, así que muy, muy felices.
Di la respuesta a la pregunta del concurso que hemos planteado hoy.
Pues estamos en el Castillo del Buen Amor y nos encantaría recibir a todos los agroyentes pues en cualquier momento. Muchas gracias.
Vamos ahora, no te vayas todavía, la otra salmantina que me acompaña es Rocío García. Rocío, además amiga de Pilar, encantada de estar aquí hoy también, ¿no?
Una pasada, encantada de estar entre amigos, claro.
Ingeniera agrónoma, estamos en una zona limítrofe con la Armuña donde hay unos garbanzos magníficos.
Maravillosos.
Pues vamos con la receta saludable y rápida de hoy. Garbanzos con brócoli y champiñones. María Muñoz Yuste, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, en esta época del año el cuerpo pide alimentos que aporten energía de calidad y que refuercen las defensas. Los garbanzos con brócoli y champiñones son una opción ideal, una receta sencilla, rápida y cargada de beneficios para la salud que se prepara en menos de 15 minutos. Primer paso.
Primer paso, los champiñones. Y es que comenzamos dorando 2 dientes de ajo con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y añadimos 200 gramos de champiñones laminados que se cocinan en muy pocos minutos. Y es que los champiñones aportan vitaminas del grupo B y poderosos antioxidantes que ayudan a proteger nuestras células, además de selenio, que es importante para nuestro sistema inmunitario, y son muy ligeros y saciantes, lo que nos ayuda también a mantener un peso saludable.
Segundo paso, incorporamos el brócoli.
Añadimos un brócoli pequeño troceado y lo salteamos 3-4 minutos para que quede tierno pero crujiente. Y es que el brócoli es uno de los alimentos más completos en otoño. Es rico en vitamina C, fundamental para reforzar las defensas, y en sulforafano, que es un antioxidante con acción antiinflamatoria. Además también aporta fibra y calcio, que es fundamental para la salud de nuestros huesos.
Y tercer paso, añadimos los garbanzos ya cocidos.
Sí, si los tenemos cocidos, pues es cuando esta receta va a ser rápida. Añadimos unos 400 gramos de garbanzos cocidos, salpimentamos y añadimos también perejil fresco y lo cocinamos todo junto durante unos 5 minutos. Los garbanzos son una fuente excelente de proteína vegetal necesaria para mantener la masa muscular y la saciedad. Su fibra soluble favorece la digestión y la regulación de la glucosa y además aportan hierro y magnesio, que son importantes para el cansancio que se puede generar en esta época del año.
¿Y dónde encontramos esta receta, además de nuestra página en internet, en agropopular.com?
Pues también en mi cuenta de Instagram, en @marianutricionista_my.
Pues muchas gracias, María. Un beso. Hasta la próxima ocasión.
Gracias.
Está sonando de fondo Los ojos de mi charra y es el momento de dar a conocer los ganadores de esos 3 lotes de vino que nos facilitan desde el Castillo del Buen Amor, desde su bodega, Eugenia.
Pues van a ser para Marichu Santos, que concursaba a través de Facebook desde Sevilla, para Leónides Oria Domínguez por nuestra página web desde Alcorcón en Madrid y Carmen Iturbe por la Red X.
Pues muchas gracias, enhorabuena para todos ellos. Recuerden nuestra página en internet agropopular.com, ahí tienen toda la información agraria actualizada a lo largo de la semana. Muchas gracias a todos, hasta la semana que viene desde Barcelona, desde una oficina del Banco Santander en el Paseo de Gracia, prueba del compromiso de este banco con el sector agrario. Saludos de César Lumbreras Luengo, hasta el sábado si Dios quiere.
César Lumbreras,
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
Practica su majestad el enoturismo.
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellience.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa